Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Si no me conoces esta mañana, yo soy Ethan. Usualmente yo estoy cantando y liderando la alabanza. Pero esta mañana el pastor Joe y liderazgo me confió con dar la palabra esta mañana. Entonces, esta mañana vamos a hablar de un personaje que no es muy conocido. Y hay una razón por qué no es muy conocida, porque tiene un pasado medio borroso. Tiene un pasado que cuando usted la escucha, su nombre va a decir, ¿por qué está ahí incluida en esto? Pero hay una razón por qué está incluida ahí en esto. Entonces, hemos estado hablando de Hebreos 11, hemos hablado de todos los héroes de la fe. Gente como Moisés, José, Noé, Abraham, gente que decidió confiar en Dios, tuvo fe en lo que Dios les dijo y hicieron lo que Dios les dijo hacer. No todos tienen carácter perfecto. Sabemos que Moisés mató a alguien, sabemos que Abraham tuvo una relación con una persona que no fue su esposa. O sea, no son gente perfecta. Tuvo errores, pero también tuvieron momentos de fe que debemos ser inspirados a seguirlos. Y nuestro próximo personaje que vamos a hablar no es diferente. Lo único que tiene que es, su título lo hace pensar que tal vez es una persona diferente. Pero el texto de hoy es Hebreos 11:31 y dice, por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Hemos aprendido de Moisés, un príncipe de Egipto y después un gran líder de Israel. José, un soñador que se hizo el segundo hombre más poderoso del mundo. Abraham, un hombre valiente que decidió confiar a Dios en lo inseguro. Pero ahora hablamos de una prostituta. ¿Por qué ella está incluida en el salón de fe? Una prostituta. Al primera imagen yo pienso, oh, es un error, no debe estar aquí una mujer y menos una prostituta, porque eso no es una persona que pensamos que puede tener fe o puede ser un ejemplo, pero no es así. Porque si usted conoce el Evangelio, Jesús y Dios son expertos en tomando gente que no es merecedora como nosotros y cambiándoles la vida y transformándolos a ser como la imagen de Él. Entonces, aquí en su bosquejo tiene unos dos puntos. El primer punto es, no hay nadie que Dios no pueda salvar. Y no hay nadie que Dios no pueda usar. Porque Dios es tan grande y tan poderoso y grande en su misericordia que Él desea usar a todos. No importa nuestro pasado o lo que estemos pasando en el momento. Rahab enseña el poder redemptivo de Dios. Está ahí por una razón. Y por una razón está su descripción de prostituta. Entonces, echemos un vistazo a su vida. En el libro de Josué, narra la vida de Rahab y su encuentro con fe. Josué 2 dice, luego José dijo de Nun, envió secretamente desde Sitiam a los espías con la siguiente orden, vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que los espías israelitas habían entrado a esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Déjame darles un poco de contexto, porque si no entendemos lo que está pasando, rápidamente nos perdemos. Jericó es una ciudad cananita, muy poderosa, con muros muy grandes. En esos tiempos, como no había diplomacia como hay hoy, la defensa primaria de una ciudad era los muros. Si una ciudad no tenía muros, no era una ciudad protegida, no era una ciudad importante, porque cualquier persona podía entrar y tomar la ciudad. Los muros ofrecían protección, era una señal de poder, era una señal que la persona que había construido la ciudad era una persona inteligente y sabia y poderosa. Entonces, la ciudad de Jericó no es diferente, como toda ciudad tenía muros. Entonces, Josué envía a los espías para ver la ciudad de Jericó. Eso es normal. Si usted está en una batalla y usted quiere conocer sobre su enemigo, usted va a enviar espías para conocer, para ver, aquí podemos atacar, aquí no debemos atacar, aquí es un punto débil, yo puedo abrir esta puerta para hacerlo más fácil. Entonces, Josué envía 2 espías a reconocer el país y es ahí que encuentran a Rahab. Y es muy importante saber por qué encuentran a Rahab, por qué ella es la primera persona que encuentran. Porque Rahab, como hemos dicho, es una prostituta. Y en esos tiempos la prostitución era muy común y era legal. Entonces, al entrar a la ciudad, nomás entrando había un centro donde se juntaban todo ese tipo de gente. Era un centro especial, era como un hotel, pues digamos. Y era sabia porque nomás entrando la gente, si quería acudir a ese servicio, puede ir derechito, y ahí estaba en la entrada. Y ella tenía una ventana mirando hacia afuera para ver la gente que venía, pues los clientes que iban a venir. Entonces, cuando los espías entraron, lo primero que vieron fue ese hotel. Tal vez no sabían si era una prostituta, tal vez no sabían, pero lo más sabio es que entraron al primer lugar que vieron. También el contexto bíblico, si recordamos, es que ahora Josué es el líder de los hebreos. Moisés acaba de morir, y ahora están tomando la tierra prometida. Pero Dios les ha dicho que no va a ser fácil, pero Él va a estar con ellos. Sigamos en la historia. Josué 2, 4 a 7. Pero la mujer que había escondido a los espías respondió al rey. Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí sacaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. ¿Por qué hace esto ella? ¿Por qué miente? ¿Por qué dice, no, yo no vi ningunos espías, no hablé con ellos? ¿Por qué arriesga su vida? Porque si el rey se hubiera enterado que ella escondió los espías o que ella había dado información, ella y su familia hubieran sido matados, asesinados. Eso es un gran acto de fe, decidir poner tu vida en riesgo, algo que tú crees, pones tu vida en la línea. Entonces, ya hemos preguntado por qué hace esto y el texto nos da la respuesta en Josué 2:8. Antes los espías se acostaron, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor le ha dado la tierra y por eso todos estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaron después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Y por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Hemos escuchado de todas las cosas que Dios hizo por el pueblo hebreo. Entonces, si usted conoce la historia de los hebreos en Egipto, estuvieron en esclavitud por muchos años y Dios mandó las plagas, Egipto, las plagas de las moscas, la plaga del primogénito, todo para destruir y enseñar el poder de Dios. Entonces, no simplemente están escuchando a los egipcios, sino los reinos alrededor están escuchando. Por ejemplo, si aquí hay un terremoto en Fresno, no simplemente se va a ir aquí, sino se va a pasar la palabra. Oh, escuchaste, hubo un terremoto que allá. Oh, sí, yo escuché eso. Entonces, la palabra y esa vida circuncidado. La gente había escuchado lo que Dios había hecho. Había disminuido a Egipto. Las plagas habían destruido completamente Egipto. Y no solamente eso, hubiera enseñado que el Dios hebreo era el Dios verdadero. Y los dioses egipcios no eran nada. Habían cruzado el Mar Rojo. O sea, Dios abrió el mar y ellos pisaron tierra seca. No estaba mojada. O sea, el mar, por ejemplo, ellos pasan junto ahí. Y estuvieron 40 años en el desierto. Y el Señor los siguió con ellos como una nube de noche y de día. ¿Usted se imagina viendo una nube de noche y de día? Eso me llenaría de temor porque diría, ese Dios es Dios en verdad. Entonces Rahab está escuchando todos sus testimonios y por eso ella sabe que el Dios hebreo es el Dios. Hasta ella dice ahí, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ella reconoce que Dios es el Dios verdadero. Con sus labios ella confiesa. La demás gente simplemente había escuchado de Dios, pero ella confiesa diciendo, yo sé que el Señor, tu Dios, es el Dios del cielo. Si seguimos en la historia, ella escucha esas historias, ella hace un trato con los espías. Ella dice, bueno, como yo les salvé la vida, usted me va a salvar la mía y de mi familia. Y es claro, porque si tú escuchas de que un Dios que ha destruido ciudades, ella quiere salvar su familia y su vida. Entonces habla con los espías y ellos dicen, y los hombres le dijeron a Rahab, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistamos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia se deberán reunir en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que si no delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Entonces, explicando esto, ella como dice, yo los salvé, ustedes me salvan. Entonces, la manera que ellos van a saber dónde está la casa de Rahab es, le van a decir a Rahab, tira un cordón rojo afuera de tu casa y sabemos que ahí no vamos a entrar. Si todos los que están en tu casa no van a ser destruidos, no van a ser matados. Y es un punto importante que su fe de ella salvó su vida. Y no solamente la vida de ella, pero sí la vida de su familia. Tiene un punto ahí en su papel que dice, la fe en Dios nos salva. Entonces, ella deja bajar un cordón rojo. Y tenemos que tomar una pausa aquí, porque si no somos cuidadosos, perdemos una bella imagen de algo que viene por venir. Si ustedes se recuerdan en el Génesis, con las plagas de Egipto, donde Dios manda el ángel que va a destruir a todo primogénito, les dice a los israelitas, sacrifican un cordero y pongan la sangre del cordero sobre su puerta. Y yo pasaré sobre ustedes. Y todos los demás primogénitos serán destruidos. Pero cualquier casa que tiene la sangre del cordero sobre su puerta no será destruido. También sabemos, eso es una imagen similar. Porque Rahab tiró un cordón, y miren el color, cordón rojo, fuera de su ventana. La demás de la ciudad será destruida. Pero todos en su casa serán salvos. ¿Qué otra cosa roja nos libra? La sangre de Jesús en la cruz fue roja. Y es su sangre que nos protege de la destrucción que merecemos, no simplemente por nuestro pecado en acción, pero somos pecadores por naturaleza. Pero la sangre de Jesús es que nos salva de eso. Entonces esto es igual. El cordón rojo nos salvó a Rahab de destrucción. La sangre en los postes, en la puerta, salvó a la gente hebrea de la muerte del primogénito. Y la sangre de Cristo nos salva de nuestros pecados. Esta es una imagen que está constantemente repetida en la Biblia. Y está ahí por una razón, no es un accidente. Es Dios divinamente diciendo, yo voy a pagar el precio por el pecado suyo. Y nos da la imagen. Sigamos en el texto. Entonces, después de que ellos dan el acuerdo, o sea, Rahab lo salvó, los espías van a decir, yo voy a salvar su vida. Vamos a unos pasajes. Entonces, los espías rezan a Josué, le dicen todo lo que han recolectado, le dicen la historia de Rahab. Entonces, Israel empieza a cruzar otra vez el río Jordán. Entre Jericó y las tropas israelitas había otro río. Entonces, una vez más, Dios abre el río y ellos cruzan en tierra seca. Y Josué les dice, prepárense porque ahora vamos a entrar a esta tierra y conquistar. Y todos sabemos la batalla de Jericó. Todos hemos escuchado de niños la historia de cómo dieron vuelta. O sea, por 6 días dieron una vuelta y el séptimo día dieron 7 vueltas. Es 13 vueltas en total. Yo no sé cuán grande era Jericó en tamaño, pero simplemente imagínense dándose la vuelta desde aquí hasta, no sé, Shields. Tal vez hasta la calle Shields, dando esa vuelta todos los días, una vez, estarán cansados después de 7 días. Entonces, el séptimo día, hacen 7 círculos, tiran la trompeta, los muros se caen, menos la casa de Rahab. Menos la casa de Rahab. Todos excepto la casa de Rahab. Y Josué 6 nos dice: ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Aquí termina su historia en el texto, pero no su legado. O sea, la ciudad de Jericó es destruida por completo. No solamente destruida, sino le echan fuego para que no la reconstruyan. Es una táctica muy común en guerra antigua. Y si tú querías destruir tu amigo, tu enemigo, tú destruías su ciudad y quemabas todo lo que quedaba. Porque si quemas, es muy difícil que algo crezca otra vez. Era muy común de que la gente entrara al sector agricultor, si estaban creciendo maíz o cualquier cosa, y quemaban las tropas para que no podían crecer otra vez por un mientras. Entonces, como dije, aquí termina su historia en el texto, pero su legado no termina, porque ella es mencionada dos veces más en el Nuevo Testamento. En Santiago 2, él dice: de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y también una vez más en Mateo 1, donde dice la genealogía de Jesús: Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Es muy importante aquí pausar, porque cuando Rahab fue salva, era una prostituta. Cuando regresaron, aún era una prostituta. Pero ahora vemos que vamos al Nuevo Testamento y su carácter no es igual, porque esta mujer está en la genealogía de Cristo, Jesús, el Mesías. Una prostituta está en la línea de Jesús, y es por una razón que está ahí. También Santiago nos recuerda que es su fe que la promovió acción. Y en el texto dice que ella fue madre de Booz. Si ustedes conocen a Booz, es conocido como un personaje y un hombre de integridad. O sea, en el camino ella tuvo que cambiar su carácter, porque como dicen, los hijos son imagen de sus padres. En un tiempo en el camino, su carácter cambió a ser una mujer de integridad, una mujer de sabiduría, una mujer que enseñaba a su hijo cómo ser, porque Booz era un hombre de integridad. Entonces vemos que la fe causa cambio en nuestras vidas. Tal vez no sea instantánea, pero como hubo el tiempo, ella empezó a ser más como la gente, más como el pueblo de Israel, más como Dios, más santa. Qué increíble historia, porque es una historia de transformación. De Rahab la prostituta a una héroe de la fe, y también incluida en la genealogía de Cristo. Quiero tener una pausa aquí para decir, esto no está en mis notas, que si pensamos en la genealogía de Cristo, hay muchos personajes que no son perfectos en esa genealogía. Mucha gente que no merece estar ahí. Moisés había matado a gente. David no simplemente mató a mucha gente, pero sino cometió adulterio. Y sin embargo Dios decidió usarlo a él para ser la línea divina del Mesías. Y es algo muy importante aquí, es que Dios no quiere personas perfectas. Y no está buscando por personas con un pasado increíble, con un pasado intachable. Sino Dios está buscando gente que sea disponible, gente que quiera ser usada, gente que quiera ser salvada. No importa tu pasado, no importa lo que has hecho. Y es algo muy importante que podemos aprender de la historia de Rahab, es que ella fue libre del juicio que venía por su fe. Y su vida no fue definida por su pasado. Y su fe fue demostrada por sus acciones. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? Una vez más pregunto. Y es este punto. Es que no importa tu pasado y no importa tu presente. Como dije una vez más, cuando los espías encontraron a Rahab, ella era una prostituta. Y cuando los espías regresaron a Josué, el texto no dice, tal vez pasaron 14 días, tal vez pasaron 20 días, pero es muy posible que ella aún era una prostituta porque ese era su modo de negocio. Así ganaba su dinero. No sabemos si ella paró de un solo o si siguió. Sin embargo, Dios la usa en su pasado y en su presente. Mucha gente decimos, no importa tu pasado, pero aún en tu presente. Si tú estás en pecado ahorita o si yo cada día cometemos pecado. Sin embargo, eso Dios nos usa, porque lo que importa es la posición del corazón. Muchos de nosotros tal vez no tenemos pasados increíbles, tal vez no crecimos en la iglesia, tal vez tenemos unos pasados vergonzosos que no queremos compartir, pero eso no importa, porque la redención y el poder de Cristo es más poderoso que eso. Es más poderoso el poder de Jesús que el poder de tu pecado y el poder de tu pasado. Porque tu futuro aún no está escrito. Si tú decides confiar en Jesús y si tú decides poner tu amor y tu afección en Jesús, tu futuro puede cambiar y no va a ser determinado por lo que has hecho, sino por lo que haces en ese momento que decides creer. Entonces, no sé si aquí en esta mañana, tal vez voy a compartir un poco de mi historia. Yo crecí en la iglesia, pero yo no tengo un pasado perfecto. Yo soy hijo de pastor, pero yo no tengo un pasado perfecto. Yo he tenido mis batallas con ansiedad, he tenido mis batallas con mi identidad, he tenido batallas con pensamientos de lujuria, como cualquier otra persona. O sea, yo soy un humano. Y cada día, cuando pienso en mi pasado, me da vergüenza, porque yo, hijo de pastor, tenía que ser mejor. Pero cuando veo el poder de Dios y el poder de su amor y el poder de su redención, no veo un Dios que me ve a mí y me ve a mí y me ve con enojo y me ve con un espíritu de coraje, pero sino me ve con un espíritu de amor, me ve con ojos de yo quiero tomar tu vida y quiero cambiarla. Quiero usarte no simplemente para que tú cambies, pero para mi gloria. Porque no sé si cuántos de ustedes han conocido una persona que cambia. Tal vez empezó y era una persona muy mala y después su carácter fue mejor. Es muy motivación para nosotros para cambiar. Entonces, cuando Dios decide cambiar gente como Rahab, es motivación para nosotros para ver que el poder de Dios no es limitado por nuestro pasado. Entonces, esta mañana quiero cerrar con algo muy, muy breve. Y es el punto de este, que Dios no usa gentes perfectas y no usa gente con pasado intachable. Dios usa la gente que está disponible, la gente que quiere servir, la gente que decide en fe hacer una decisión por Cristo. Entonces, ¿por qué no oramos juntos esta mañana? Padre y Dios Santo, yo te doy gracias porque tú eres un Dios de segunda oportunidad. Tú eres un Dios de redención. Tú eres un Dios que ves a la gente que está aislada. La gente que tiene pecado, la gente que tiene un pasado. Y nos ves con ojos de amor, con ojos de oportunidad. Por esa razón, Señor, yo te doy mi vida. Por esa razón yo te canto porque tú me has rescatado del pasado y me has dado una nueva identidad en Cristo. Me has dado una nueva familia en Cristo. Me has dado un nuevo Padre Celestial que me ve y me motiva a ser más como Jesús.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.